Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, mitad de semana. Y por supuesto, prepárense porque tenemos el compendio más preciso de lo que ha acontecido en las últimas horas en Cuba y el mundo. Saludo a mi compañera y mosquetera, la gladiadora favorita de todos, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo.
Y el abrazo.
Y el abrazo, por supuesto. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Esta semana va corriendo.
Volando. Hoy es 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva, Día Internacional del Monte Everest y también Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos contándoles que residentes en Jaraguá, Cienfuegos, salieron a las calles a golpe de cacerolas ayer por la noche para protestar contra los largos apagones que sufren los cubanos en toda la isla. Videos compartidos por redes sociales muestran una multitud de cienfuegueros en las calles manifestándose en contra del gobierno y exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico.
Ayer la Unión Eléctrica de Cuba anunció una cifra récord de afectaciones en el suministro eléctrico, nada menos que de 1.440 megavatios durante el horario pico. El Sistema Electroenergético Nacional lleva semanas que no puede satisfacer la demanda eléctrica durante todo el día, lo cual se traduce en jornadas de prolongados y frecuentes apagones por todo el territorio nacional, con regiones más o menos favorecidas por el despacho eléctrico.
Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica, indicó que la sincronización de varios bloques de generación eléctrica en Cuba a lo largo de esta semana reducirá el brutal impacto de los apagones, que para este martes se esperaba que rondara los casi 1.500 megavatios.
El director precisó que la unidad número 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, que había salido de circulación por una avería, sería la primera en volver a generar. Señaló que le seguirá la unidad número 1 de Felton, con una capacidad de más de 200 megavatios, y luego el ciclo combinado de Energas Varadero, con alrededor de 90 megavatios. Posteriormente, se espera la incorporación de la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, 80 a 85 megavatios, y hacia finales de semana la unidad número 5 de Mariel con 65 megavatios.
Y atención que hoy miércoles las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con nuevas caídas de precio. Sin embargo, lo más llamativo tras acumular descensos desde el pasado 16 de mayo es la velocidad de lo que están haciendo. Especialmente impactante es la brusca caída de 20 pesos en 24 horas que sufre el euro al bajar a los 320, según el valor registrado hoy a las 7 de la mañana.
En lo que respecta a la venta promedio del dólar por cuarto día consecutivo, baja 10 pesos y desciende a los 310 pesos por unidad. La moneda estadounidense ha bajado 40 pesos en apenas cuatro días y suma 85 pesos de descenso en dos semanas, lo que revela un ritmo de caída sin precedentes desde que el sitio El Toque comenzó a documentar las oscilaciones de precio en la venta informal de las divisas en la isla, aunque en menor medida también se desvaloriza hoy la moneda libremente convertible MLC, que baja 5 pesos y amanece tasada en 270.
En otras informaciones, el régimen de Cuba calificó como limitadas las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar a empresarios no estatales de Cuba a abrir y operar a distancia cuentas bancarias en ese país y aclaró que las estudiará antes de permitir su implementación.
La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, dijo en conferencia de prensa que las disposiciones no tocan el cuerpo del bloqueo ni tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones que se han aplicado por los gobiernos de Trump y Biden en los últimos años. Aseguró, según el sitio oficial Cuba Debate, que una vez más el gobierno de Estados Unidos trata de adecuar sus acciones no a la realidad de Cuba, sino a una ficción que se ha construido sobre la realidad de Cuba.
Por otra parte, autoridades del gobierno y el partido en Las Tunas culparon a los ganaderos de la alta incidencia de robo y sacrificio de vacas y caballos. Según publicó el oficial periódico 26, estos delitos colocan a la provincia como la de mayor decrecimiento de la masa vacuna en todo el país.
En una plenaria sobre el tema presidida por el primer secretario del partido en el territorio, Walter Simón Noris, se informó que en las distintas formas productivas se reportan 1954 hechos delictivos durante el primer cuatrimestre de este año, unos 16 diarios. Autoridades de la policía dijeron que en 341 unidades del sector agropecuario ocurrieron hurtos de ganado mayor, hurtos y sacrificios, robos con fuerza y sacrificios ilegales, tipicidades que responden a numerosas causas y que involucraron a 3.480 cabezas de vacunos y equinos.
Vamos finalizando este recorrido informativo contándoles que el Observatorio de Género de Alas Tensas condenó a través de un comunicado de prensa la falta de ética del director del Hospital Materno Hijas de Galicia en La Habana, Ernesto Cordoví, que publicó en redes sociales imágenes e información privada de la joven embarazada cubana Laura Castillo Zuleta, que falleció el 15 de mayo luego de ser maltratada en dicha institución.
La plataforma feminista cubana denunció la publicación de imágenes explícitas de la intervención quirúrgica a la que fue sometida la joven, así como otros datos confidenciales de la fallecida, culpando cruelmente a la madre por la tragedia y evidenciando una total falta de ética y de empatía. Janet Zulueta Curbelo, madre de la joven, culpó en su perfil de Facebook a los profesionales sanitarios del Hospital Hijas de Galicia por presuntas negligencias médicas que habrían causado el fallecimiento de su hija, quien tenía 29 años y 25 semanas de embarazo.
Resumen de noticias.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Y otras noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo a esta hora. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha indicado que los recientes ataques israelíes contra campamentos de desplazados en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que han dejado más de 70 muertos desde el domingo, no provocarán cambios en su política debido a que aún no se ha iniciado una gran operación terrestre contra la urbe.
En ese sentido, he reiterado que la administración de Joe Biden sigue sin ver justificada una gran operación terrestre en Rafah. La Casa Blanca había calificado anteriormente de devastadoras las imágenes del ataque israelí, aunque siguió justificando este tipo de acciones para acabar con Hamas, que en este caso Israel reclamó la muerte de dos altos cargos.
El ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de tres militares en el marco de los combates con Hamas y otros grupos armados palestinos en la ciudad de Rafah, situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
Así, ha detallado que los fallecidos son integrantes del 50 Batallón de la Brigada Nahal, lo que eleva a más de 290 el total de militares muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre contra Gaza, desatada a raíz de los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.
El ejército israelí ha concluido de forma preliminar este martes que la muerte de civiles en el campamento de desplazados en Bakar Asad, en la ciudad gazatí de Rafah, se produjo tras un incendio provocado en un almacén de municiones del movimiento de resistencia islámica Hamas en el área.
El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha explicado en una rueda de prensa que las fuerzas israelíes atacaron una estructura de la milicia que se encontraba a 180 metros de las tiendas de campaña y a más de un kilómetro y medio de una zona designada por Israel como segura para los civiles palestinos. Hagari, que ha compartido varias infografías e imágenes del bombardeo sobre la estructura de la milicia palestina, ha reiterado que las municiones israelíes no podrían haber provocado por sí solas un incendio de ese tamaño.
De otra parte, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras milicias palestinas ha aumentado a cerca de 36.200, según han denunciado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha afirmado que hasta la fecha se han confirmado 36.171 muertos y 81.420 heridos debido a los ataques de Israel, que tienen su epicentro durante las últimas semanas en la ciudad de Rafah, incluidos 6 ataques durante las 24 horas que se han saldado con al menos 75 fallecidos y 284 heridos.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que la guerra en Gaza se trata de la mayor cuestión ética para la Unión Europea y una crisis que pone a prueba el orden internacional basado en reglas.
La guerra en Ucrania es la amenaza existencial más importante y la guerra en Gaza es la mayor cuestión ética, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea. A su juicio, la crisis en la franja representa una dura prueba para el orden internacional basado en normas, ya que genera tiranteses con instituciones como la Corte Internacional de Justicia.
En otras noticias, las autoridades de Suecia han anunciado este miércoles la entrega del mayor paquete de ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa del territorio, que se centrará especialmente en reforzar la defensa aérea y suplir las necesidades más importantes del país.
El gobierno sueco ha indicado en un comunicado que ya ha enviado al territorio 16 paquetes de asistencia hasta la fecha y ha especificado que esta nueva partida tendrá un coste de 13.300 millones de coronas suecas, unos 1.100 millones de euros.
Asimismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz han mantenido el martes un encuentro en territorio germano, tras el cual el dirigente galo se ha mostrado a favor de que Ucrania pueda atacar posiciones estratégicas militares desde las que Rusia les ataca, mientras que el líder germano se ha limitado a apoyar el derecho de Kiev a defenderse.
Por un lado, Macron ha abordado una cuestión que ha cobrado cierta relevancia en los últimos días, como es el hecho de que las potencias aliadas den su visto bueno a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que ataque posiciones estratégicas de Rusia, un asunto que desde el Kremlin han advertido que demostraría la implicación de la OTAN en el conflicto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido a los países de la OTAN, sobre todo los pequeños, de los riesgos que entraña apoyar que Ucrania utilice armas occidentales contra objetivos en territorio ruso.
Los representantes de los países miembros de la OTAN en Europa, sobre todo los países pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando, ha dicho Putin en alusión a unas recientes declaraciones de las autoridades de Letonia, dando el visto bueno al uso de armas occidentales para atacar a Rusia.
La Unión Europea ha mostrado el martes división respecto a la posibilidad de permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar a Rusia en su propio territorio, así como para extender la misión de entrenamiento europea a soldados ucranianos a la propia Ucrania.
En rueda de prensa tras la reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea, el alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que hay debate en el seno del bloque entre algunos Estados miembros que se oponen firmemente a levantar las restricciones al uso de armamento occidental, mientras que otros están a favor.
En otras informaciones aquí en Martín Noticias AM, les contamos que las autoridades de México han informado el martes que oficialmente son 22 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados en el marco del actual proceso electoral en el país, que el domingo celebra elecciones a nivel presidencial y parlamentario, pero también en algunos estados y decenas de localidades.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa la ministra de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien ha negado por tanto las informaciones publicadas previamente sobre el asesinato de hasta 34 aspirantes electorales, según informaciones recogidas por el el diario mexicano El Universal.
Y vamos concluyendo este recorrido informativo en Colombia, donde el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha asegurado el martes que no le interesa para nada la reelección presidencial, en alusión a las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, que reveló estar impulsando esta iniciativa desde las bases ciudadanas.
Petro aseguró en la víspera que el Congreso del país tiene el papel histórico de convocar un proceso constituyente para renovar la Constitución de 1991 e implementar tanto los acuerdos de paz de La Habana de 2016 con las FARC como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Martí Noticias AM a esta hora le acompaña. Gracias por preferirnos. La fiebre de Oropouche, el virus emergente identificado tras el diagnóstico de casos en la provincia de Santiago de Cuba, llegó a Cienfuegos, ha informado el Noticiero Nacional de Televisión. Allí el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán García, Exilda. El funcionario no precisó cuántos nuevos diagnósticos son ni el total de enfermos que hay.
El Ministerio de Salud Pública cubano ha remitido a los directores y jefes de departamentos de posgrado un comunicado alertando de que la situación epidemiológica actual puede tornarse más compleja por el aumento de casos del virus del Oropouche.
El profesor José Luis Aparicio Suárez, quien es director general de Docencia Médica, reconoce que frente a una eventual epidemia no se disponen de vacunas ni medicamentos antivirales específicos para tratar la infección provocada por el virus del Oropouche, que de ahí que el enfoque del tratamiento que se recomienda sea el paliativo, centrado en aliviar el dolor, rehidratar al paciente y controlar cualquier vómito que pueda presentarse.
Entonces, para hablar de los posibles escenarios, contactamos ahora con el doctor Julio César Alfonso. Él es director de Solidaridad Sin Fronteras, quien está muy al tanto de los temas que aquejan la salud pública en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días y saludos. Gracias por permitirnos entrar en tu programa. Un saludo a todos los oyentes.
A usted,
doctor. Sí, bueno, efectivamente, como muy bien estaban explicando la situación referente al Oropouche, a este virus que es muy similar a la cepa del virus de dengue, pero es transmitido en este caso por el mosquito Culex quinquefasciatus o el Gegen culicoides parensis. Es decir, este, que no se encuentra en Cuba normalmente, pero sí el Culex, el mosquito, es muy común, y dadas las características de la época que se avecina de verano y las condiciones higiénico-epidemiológicas de la isla, que son bien precarias, y hemos recibido informes de diferentes médicos de nuestros colegas dentro de la isla que operan con nosotros, que la situación cada vez es peor, los microvertederos, distintos depósitos de agua en todas partes que permiten la proliferación rápida de este tipo de insectos, sería nefasta. Sumando a esto la mala alimentación del pueblo cubano, y por supuesto esto trae como consecuencia que el sistema inmune de los cubanos está muy por el suelo, y esto puede ser nefasto. Además, las autoridades sanitarias cubanas carecen de todo el equipo necesario, de los antivirales que se requiere de acuerdo a los tratamientos de la medicina actual, que no lo tiene, y mucho menos al alcance de la población común. Y esto puede traer serias consecuencias, teniendo en cuenta incluso que el departamento, o mejor dicho, el Ministerio de Salud Pública cubana, que por sí es bastante hermético, está ya anunciando que puede haber una situación de crisis respecto a esto. Esto es que detrás de todo esto hay una situación mucho más seria que lo que las autoridades cubanas realmente están planteando. Y bueno, es algo que hay que estar monitoreando, algo que está al tanto de la población cubana. El virus es bien fuerte, es como un dengue, pero debilita mucho al paciente por el cuadro de vómitos, mareo, fiebre alta, en fin, todo un cuadro igual que el dengue. Y lo más peligroso es que haga encefalitis o meningitis. Este es un virus que puede pasar la barrera hematoencefálica del cerebro y puede provocar serias crisis dentro del sistema nervioso central y por lo tanto es bien grave esta situación para un paciente que caiga en este cuadro, más en Cuba, careciendo, como ya dije, de los antivirales necesarios y de todo el tratamiento. Y por supuesto, en este caso, el paciente que ya caiga en síntomas encefalíticos no va a tener unas respuestas simplemente con paliativos. Hay que tratarlo con antivirales y con antibióticos más fuertes.
Doctor, es decir, que en el caso de que una persona sienta los síntomas de este nuevo virus, ¿tiene que acudir inmediatamente a los centros médicos cubanos a pesar de que el sistema de salud no está preparado para este virus? Y eso coincide mucho.
Sí, por supuesto. ¿Sí? Y es que no tienen otra opción. Y la única forma de detectar el virus es a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo para hacer la comprobación de que tiene este virus y no un dengue u otros virus que ya están de por sí endémicos en Cuba y que están afectando constantemente a nuestro pueblo.
Le pregunté porque la población cubana tiende mucho a automedicarse, por eso le pregunté si deberían acudir inmediatamente a un centro hospitalario, al médico.
Cuando tengan síntomas de fiebre alta, vómitos, el mareo, náuseas, todas estas cosas, y de mucha debilidad y dolores musculares, deben acudir inmediatamente a los centros médicos y tratar de que se le aplique la prueba de extraer el líquido cefalorraquídeo para asegurarse que no tienen este virus, y porque no es bien peligroso, es bien grave, sobre todo a personas que no tengan una buena alimentación, una buena condición física y su sistema inmune esté deprimido, puede ser nefasto, puede complicarse, como ya dije, en complicaciones, cefalorraquídeas, cefalomedulares, etcétera. Y es importantísimo porque es grave y esto puede incluso terminar con la vida del paciente.
Porque se dice, doctor, que no se había detectado nunca en Cuba este tipo de enfermedad, aunque la población está siempre atenta a capear lo que es el dengue, pero poniendo en la balanza ambas, el dengue y esta nueva variante que se puede llamar de una enfermedad de este tipo, que hay que prestarle más atención cuando suene la campana. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, es un virus muy similar al dengue, muy similar a lo que produce. Yo te diría que un poco más fuerte. Y lo más peligroso es que es nuevo. Como ya tú dijiste, nunca había aparecido en la isla. Entonces, ya el dengue, las autoridades sanitarias están acostumbradas a manejarlo, a pesar de que lo maneja muy mal, pero bueno, pero esto es un nuevo tipo de virus para el cual nadie está preparado, mucho menos un sistema de salud en ruinas que no está preparado para lo que normalmente tiene siempre, imagínate para algo nuevo. Entonces, esto es muy peligroso porque el sistema de salud cubano carece totalmente, y esto no es nada de propaganda, ni mucho menos, eso todo el mundo lo sabe, y es la realidad cubana que sabemos todo el día. Carece completamente de todo tipo de infraestructura médica para tratar esto, pero encima de eso, lo más grave es que la situación y las condiciones higiénico-epidemiológicas dentro de la isla son muy graves. La higiene es pésima, cada día está más destruido ese país, hay microvertederos por todas partes, hay situaciones de desechos que provocan acúmulo de agua, donde es los criaderos de mosquitos y de genes de este tipo. Y, en fin, esto es bien bien peligroso. Ahora bien, los meses de verano, uh-huh, que ya están ahí, ya de por sí bastante calor en la isla, igual que acá.
Un riesgo
en el verano va a ser mucho más.
Claro. ¿Un riesgo de pandemia, doctor, para terminar rápidamente?
Sí, es un riesgo, y es un riesgo incluso puede afectar aquí a la Florida, porque muchos cubanos van y regresan de Cuba. Es decir, hay viajes muy frecuentes entre el sur de la Florida y la isla, y puede portar el virus, pues lleva alrededor de una semana, 5 a 7 días de incubación, es decir, que usted puede contraer el virus y demorarse una semana, quizás hasta un poco más, para tener los síntomas.
Claro, no saberlo. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras. Hemos estado hablando acá de este virus emergente, identificado como la fiebre de Oropouche. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
No, gracias y un saludo a todos los oyentes.
Buen día, doctor.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone.
la aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y avanzamos con más información desde nuestra sala de redacción. Actualización al instante.
Así es, Ricardo, para eso le damos los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Cienfuegueros se están enfrentando a un nuevo virus sin recursos para frenar su proliferación. Así aseguran testimonios de residentes, una doctora y una trabajadora de salud pública. Nuestra colega Ibe Pacheco reporta.
Llega a la provincia Cienfuegos la fiebre oropouche, el virus cuyos primeros casos fueron identificados en la provincia Santiago de Cuba. Así lo ha informado el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, el doctor Francisco Durán, en Televisión Nacional. El doctor Durán señaló que la enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares, pero también por vómitos y diarreas, resaltando que una de las prioridades ante la enfermedad es combatir el mosquito que la transmite, en el caso de Cuba, el Culex quinque fasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, algo que parece no se ha podido implementar en la provincia Cienfuegos, según testimonios recogidos por Martí Noticias. El opositor Juan Alberto de la Nuez vive en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. En cuanto a fumigación y revisión de patios para evitar la acumulación del agua, nos dijo:
yo vine ayer del municipio de Roa, es donde viven mis padres, y donde viven ellos, en la calle Martín, Cartagena, hay 5 casos que van diagnosticados de dengue. No han fumigado, no han echado abate en el agua. Aquí donde vivo yo, en el asentamiento de la comunidad, hace más de un año no pasa comunal a recoger basura.
El doctor Durán recordó que otras enfermedades como el dengue y virus respiratorios pueden producir similares síntomas, por lo que recomienda que ante cualquier sospecha se debe acudir de inmediato al médico.
Pero ya de entrada te están dejando en tu casa ahí sin medicamento.
El municipio Abreus, en Cienfuegos, está señalado como uno de los lugares donde más casos se han reportado de la fiebre de oropouche. Conversamos con una doctora en el cuerpo de guardia de un policlínico de la zona.
Síndromes febriles hay unos cuantos, diferentes edades, hay de 40 y más, de 55 y más. Niños menores sí han venido poco.
Intentamos contactar con la Dirección de Higiene y Epidemiología de la provincia Cienfuegos. La persona que atendió nuestra llamada en la recepción nos explicó.
Los directivos de higiene están reunidos fuera de aquí.
Al preguntar sobre si se estaba fumigando en la provincia, esta fue la respuesta.
Fumigándose, lo que hay más mosquitos que no se quiere. No hay petróleo, tío.
Algo que también nos confirmó una residente de la ciudad de Cienfuegos.
Ni han fumigado ni nada, no, ellos no tienen nada para fumigar. Aquí en Cienfuegos, por lo menos en la ciudad, no. Y como se va la corriente, lo más que hay es mosquito, las personas se protestan mucho con los mosquitos, por los niños, que los pican mucho los mosquitos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Red Femenina de Cuba, que cuenta con representación en 9 provincias de la isla, está convocando a las mujeres cubanas a participar en el curso de liderazgo comunitario que se desarrollará de modo online del 28 de junio hasta agosto de 2024. Elena Larrinaga, la presidenta de la organización con sede en Madrid.
El concepto de liderazgo femenino hace referencia directa a la participación de las mujeres en diferentes ámbitos, ejerciendo posiciones donde toman decisiones. El cuestionamiento a los modelos convencionales, la lucha contra la discriminación de género y la desigualdad han impulsado el liderazgo femenino como una alternativa válida para el futuro de las organizaciones. Vale aclarar también que las condiciones requeridas para ser un buen líder en cualquier campo no son inherentes al género. Es decir, que no todas las personas, sean hombres o mujeres, las poseen. Por eso es muy importante hacer talleres de liderazgo, para que las personas sepan cómo adquirir esa fuerza que impulse a los demás. Independientemente de eso, la ausencia de la mujer en la vida activa supone también una importante pérdida de talento y, por lo tanto, la presencia de la mujer en la sociedad mejora las condiciones de vida. Los países donde las mujeres tienen un alto porcentaje de participación ciudadana son los países cuyos indicadores democráticos son los más altos, porque la mujer goza de las cualidades necesarias para mejorar la sociedad, que son la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa, la capacidad de adaptación, el compromiso social, el trabajo corporativo y la apertura al cambio.
Las interesadas pueden inscribirse en el sitio web redfemeninadecuba.com/curso. Y el Departamento del Tesoro anunció el martes una serie de cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero estadounidense a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios basados en Internet en la isla y ampliar el acceso del pueblo cubano a ciertos servicios financieros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que los cambios a las regulaciones de control de activos cubanos anunciados este martes facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a los servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente. Asimismo, expresó que Estados Unidos cree en la importancia de un acceso inclusivo, abierto y seguro a Internet para fomentar la prosperidad económica equitativa y facilitar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las modificaciones regulatorias incluyen una actualización de la definición de lo que constituye un empresario independiente del sector privado y ayuda a esos empresarios a aprovechar ciertas autorizaciones. El funcionario dijo que aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de la política de la administración Biden hacia Cuba. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocó la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La entidad declaró que sería inmoral permitir su participación debido a sus presuntas prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. También subrayó que la suspensión de la invitación obedece a la decisión de la Unión Europea de prorrogar las sanciones contra el país. A mediados de mayo, el bloque comunitario extendió por un periodo corto las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra 4 funcionarios. Entre tanto, el Parlamento de Venezuela acusó a la Unión Europea de apoyar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el Congreso del país tiene el papel histórico de convocar un proceso constituyente para renovar la Constitución de 1991 e implementar tanto los acuerdos de paz de La Habana del 2016 con las FARC como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Estas declaraciones llegan un día después de que los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Iván Duque y Ernesto Samper expresaran su rechazo a la posibilidad de abrir un proceso constituyente como consecuencia de las negociaciones de paz con las FARC y la actualmente en marcha con el ELN.
Exilda, y es que la cosa pinta mal, pues ya la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, encendió la polémica al señalar que buscaría que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pueda reelegir, y declaraciones que entregó en medio de la controversia que suscitó el fin de semana el excanciller Álvaro Leyva, quien aseguró que se debe habilitar una constituyente. Y aunque la senadora Zuleta no se refirió directamente a que esa búsqueda para que Petro siga más tiempo en su cargo se lleve a cabo en una eventual constituyente, sí dejó entrever que podría darse en un proceso de esta naturaleza, pues según ella se necesita que Petro permanezca muchos años en el poder para poder lograr algo de cambios.
Así es, Ricardo, y para analizar este asunto contamos con Juan Carlos Arteaga. Él es analista político colombiano, profesor e investigador experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami. Le estamos dando ya la bienvenida al programa. Buenos días, profesor.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Profesor, no me interesa para nada la reelección, es lo que ha tuiteado en las últimas horas el presidente Petro, esto respondiendo a los expresidentes que le enviaron la misiva y les trata que, les insinúa que es un golpe de Estado que le están queriendo dar.
Bueno, es básico y elemental entender que el neoprogresismo que se ha apoderado de Colombia, en este caso, en la presencia de Petro y sus partidos como el Pacto Histórico, representa todo lo que es la ambigüedad. Es decir, es muy fácil dentro de la retórica o dentro de la narrativa de lo que es el neoprogresismo, la contradicción. Es muy fácil que Petro hoy pueda decir, como dijo, que él no iría nunca a una reelección o que no querría, solamente serían 4 años. Sin embargo, él mismo dijo en algún momento que este proyecto político era un proyecto de largo plazo y largo aliento. Obviamente lo que no aclaró es que sin él era imposible llevarlo a cabo. Era una forma, es un ardid, un engaño, y esa es la estrategia permanente del neoprogresismo, la contradicción total, lo que tiene dividido al país y en una confrontación absoluta.
Bueno, en medio de toda la controversia, le he echado manos, y vamos a decirlo así en buen cubano, a 8 puntos que incluiría en su convocatoria de constituyente. ¿Cuáles serían estos puntos para poner en perspectiva a la audiencia?
Bueno, en perspectiva es que él es muy fácil plantear que todo lo que está haciendo no lo han dejado hacer el Congreso, que la oposición le está poniendo trabas, y entonces es inminente y es necesario que el proyecto se extienda. Obviamente no dice soy yo el que lo puede hacer y el que lo va a hacer, sino que lo hace desde la manipulación al electorado, diciéndole el único que puede salvar al país soy yo, y por eso hay que transformar la Constitución y ir a ella. Obviamente ese manoseo a la Constitución política lo hace fundamentado desde su erróneo y fallido plan de paz total, porque no podemos olvidar que llevamos 2 años de gobierno y la paz total no se ve por ningún lado. A lo que se suma la ambigüedad absoluta, permanente, diaria, de que un día dicen vamos a atacar a las FARC y al otro día prohíbe que se hagan ataques operativos. Es decir, una ambigüedad absoluta. Entonces, como no tiene gobernabilidad en estos momentos, lo que él hace es un lobby político internacional, y como no hay gobernabilidad, lo justifica desde la perspectiva de que hay amenaza de un golpe, lo que él llama el golpe blanco por parte de la oposición.
Profesor, el exfiscal Eduardo Montealegre ha salido a terciar también en esta situación y dicen que existiría una carta que insinúa que se convocaría la constituyente del presidente Petro por decreto. ¿Esto puede tener alguna luz?
Sí, puede hacerlo. Es que básicamente por decreto, ustedes y yo sabemos que cualquier mandatario en un país por decreto puede hacer lo que le dé realmente la gana. Pero obviamente la pregunta es si es constitucional, a qué precio y con el manoseo de la democracia. Es decir, en estos momentos el panorama en Colombia para el gobierno de Petro es un panorama muy oscuro. Lo que hay que preguntarse es cómo va a terminar los dos años que le faltan. En el caso de Colombia, yo auguro que los próximos dos años van a ser dos años muy complejos para el país, donde las opciones son muy pocas en el caso de poder eliminar o poder que haya un cambio hacia la derecha o hacia el centro.
Acaban de lograr este acuerdo también, acordaron el primer punto de la agenda de diálogo de paz ELN y el gobierno de Colombia, y han hablado incluso de participación de la sociedad. Así que háblenos un poco de este tema.
Bueno, eso es una falacia en un momento determinado, porque obviamente parte de la maquinaria, de la propaganda del gobierno de Petro es justificar ciertos logros como grandes o extraordinarios logros en su proceso de paz, pero la realidad del país es otra. O sea, cuando se vive en Colombia en estos momentos, la realidad, la percepción país es otra. La inseguridad es total en el país, los problemas de orden público hasta la orden del día, se están viendo situaciones que no se veían hacía muchísimos años, como atentados, bombas, masacres, y hay territorios que están totalmente cooptados por grupos ilegales y por grupos al margen de la ley, entre los que también se encuentra la guerrilla. El problema más delicado que tiene países como Colombia y con este tipo de grupos es que se les está dando un estatus político a un grupo de criminales o terroristas que realmente no representan el quehacer político de nadie más allá de los intereses de un grupo que es narcotraficante o que son mafiosos o que son terroristas y que viven de eso. Ese es el proyecto de paz en estos momentos en Colombia, un estatus político a una cantidad de grupos de criminales y terroristas al margen de la ley. A eso es lo que le llamamos la paz total. De hecho, el gobierno de Petro está cometiendo errores extraordinarios, casi que dándole continuidad a los errores que cometió el presidente Santos en el llamado proceso de pacificación del país, que en efecto no se ha logrado y está lejos de poderse lograr.
Pues muy bien, profesor Arteaga, muchas gracias por acompañarnos. Esto sin incluir los escándalos que tiene el propio gobierno con la financiación de su campaña, ahora recientemente los miles de millones de dólares, de pesos que habían sido usados para propósitos, tanto para entregarle al presidente de la Cámara y Senado y demás. Bueno, pero eso es harina de otro costal, como dicen. Profesor Juan Carlos Arteaga, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo, amable, gracias.
Hasta luego, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM con más información. La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, elogió las medidas anunciadas por la Casa Blanca para dar más apoyo al sector privado en Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó detalles del tan esperado paquete de políticas de la administración Biden para apoyar al sector privado de Cuba y la libertad en Internet, subrayó la ONG.
Estas medidas clave incluyen el acceso crítico al sistema bancario de los Estados Unidos, además de otros servicios como la concesión de licencias para servicios de software digital y la autorización del uso de redes sociales y plataformas de colaboración y transacciones de cambio de sentido que permiten la transferencia de fondos a través del sistema financiero estadounidense que se originan y terminan fuera del país, destacó WOLA.
Según la organización, la cual aboga por el levantamiento del embargo, si bien todavía están muy lejos de los cambios de política de la era Obama, que buscaban un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es probable que estos ajustes ayuden a estimular el crecimiento del sector privado para la destrozada economía de la isla.
Al concluir su mensaje, la ONG comentó que a pesar de estas medidas, restricciones estadounidenses que perjudican las perspectivas de las empresas privadas cubanas siguen vigentes, en particular la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, escribió en la plataforma X que el objetivo es abrir más espacio a los emprendedores independientes en Cuba y expandir los servicios de Internet.
El exlegislador cubano-americano Joe García también elogió este cambio en política porque el sector privado en Cuba, el cual fue destruido por Fidel Castro, está creciendo de nuevo en condiciones muy difíciles y necesita todo el apoyo necesario, dijo García.
García agradeció a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y a legisladores a nivel federal por haber apoyado esta iniciativa. Aquí tenemos una oportunidad enorme de ayudar a nuestra gente en Cuba, dijo García a Martín Noticias.
Me parece que es muy, muy positivo, ¿no? Parte de lo que siempre quería la comunidad cubano-americana es que se permitiera la empresa privada, algo que el gobierno de Cuba destruyó en el año 69, ¿no? Desde el zapatero a la fábrica de zapatos, todas fueron incorporadas a la maquinaria de Estado y eso ha llevado a un país que no produce nada. Las pymes han sido un gran motor para crear sociedad civil en Cuba. Son posiblemente la única fuerza que en Cuba está funcionando y está tratando de funcionar dentro de unas condiciones muy, muy severas, y lo que vimos hoy es el gobierno del presidente Biden reconocer estos actores independientes y darle un poco de ayuda, que esto me parece que es muy, muy positivo.
Varios representantes en el Capitolio en Washington rechazaron firmemente los cambios anunciados por la Casa Blanca ayer en cuanto a la política hacia Cuba.
Cómplices, escribió en su cuenta de ex el congresista republicano Carlos Jiménez, mientras acusaba al gobierno del presidente Joe Biden de perpetuar la dictadura castrista en el poder y de abandonar a los cubanos que luchamos por la libertad.
Jiménez también habló con Martín Noticias.
Ahora dándole acceso a compañías privadas en Cuba, a los bancos, al sistema bancario de los Estados Unidos, para darle acceso a capital, etcétera, es una locura. No hay empresas privadas en Cuba. Y ahora está diciendo empresas privadas que tienen hasta 100 empleados. ¿De verdad tú crees que hay empresas privadas en Cuba que tienen hasta 100 empleados? Es una locura, pero es una excusa. Es una excusa para tener más y más apertura con este régimen que ha oprimido su propio pueblo por 60 años.
Biden dará más oxígeno a la dictadura cubana, abriendo el sistema bancario de Estados Unidos al sector privado, una tapadera del régimen para obtener divisas, escribió en X la legisladora María Elvira Salazar. ¿Cómo se asegurará que el dinero no será para el aparato represivo? Esta administración es cómplice de La Habana, una vez más, sentenció la congresista.
En lugar de ayudar a financiar la dictadura represiva y antiamericana y sus aliados, la administración Biden debería fortalecer las sanciones y solidarizarse firmemente con el pueblo cubano en su lucha por ser libre, declaró Mario Díaz-Balart, legislador republicano de la Florida.
La administración Biden, en su afán de ayudar a los adversarios de Estados Unidos, toma medidas extremas, incluso eludiendo al Congreso de Estados Unidos. Esta vez, quiere otorgar acceso a instituciones financieras americanas a un Estado patrocinador del terrorismo, argumentó Díaz-Balart.
Consultado sobre el tema, Sebastián Arcos, subdirector del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, dijo a Martín Noticias que es tendencia de la administración Biden hacer concesiones unilaterales al régimen de La Habana. Una característica que comparte con el gobierno del presidente Bill Clinton y que el catedrático describe como falacias.
Y está basada esencialmente en dos falacias fundamentales. La primera falacia es pensar que si somos generosos y amables con un régimen de esta naturaleza, ellos van a cambiar su naturaleza hostil contra los Estados Unidos. La segunda falacia es pensar que un sector privado en Cuba, creado por el régimen, controlado por el régimen, regulado por el régimen, puede convertirse en un factor de cambio de régimen. Eso es falso. Y yo creo que es pertinente recordar, citar las palabras del presidente de Cuba en la última entrevista con el periodista Ignacio Ramonet sobre las MIPYMES. Y cito: es un sector que no va a ser enemigo de la revolución porque se ha creado en las condiciones de la revolución. Entonces, estamos creyendo, o la administración está creyendo, en fantasías.
Según el Tesoro, estas enmiendas aumentan el apoyo a la libertad en Internet para el pueblo cubano y los empresarios independientes, al ampliar las autorizaciones para servicios en línea y una variedad de transacciones financieras.
En otra información, la profundización de los apagones, así como la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos, sigue aumentando el malestar dentro de la población cubana.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba tenía en sus previsiones una afectación de 1.440 megawatts para el martes, donde el pronóstico indicó que casi un 43% del país estaría apagado durante el horario pico, pues se requieren 3.350 megawatts.
Cubanos residentes en varias provincias hablaron con Martín Noticias.
Están alrededor de 16, 18 horas. Hay lugares que tienen hasta 24 horas sin corriente. Falta de gas también que está ocurriendo. Hay lugares donde hay un mes y tanto sin agua.
Son horarios que no se entienden porque en la madrugada, que es cuando el cuerpo necesita descansar y no puede descansar porque el calor no te deja, es agobiante.
La parte sur de Guantánamo, los apagones que en total del día llegan hasta las 17 horas. Y el malestar es generalizado en la población.
Y en la nota de cierre acaba de salir el álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, una compilación conmemorativa dedicada al centenario de la reina de la salsa, que incluye 9 temas inéditos grabados en vivo en Miami durante 1986 y 1987.
Este nuevo trabajo incluye los hits icónicos como Kimbara, Bemba Colorá, La Dicha Mía y Tu Voz, pero en versiones totalmente inéditas, restauradas y remasterizadas por el ingeniero ganador del Grammy, Pedro Ubaldi Domínguez, informó el perfil de Celia Cruz a través de Instagram.
Esta compilación incluye ediciones especiales con una caja de coleccionista de edición limitada, adornada con tela auténtica de uno de los vestuarios de la reina de la salsa, y un libro de 100 fotografías conmemorativas y láminas impresas coleccionables.
Tú tienes la bemba colorada.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma el bate en la mano izquierda. Entra a la caja de bateo.
Strike one.
Ya lo escucharon. Aquí está, como me gusta decirle, el adelantado de los deportes. No adelantado porque, bueno, no lo voy a estar explicando porque no vamos a terminar. Después les explico por qué el adelantado de los deportes, bueno, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Mi más sincero pésame para Richard, que sus Mets perdieron una doble cartelera ayer contra los Dodgers de Los Ángeles.
No se puede ganar siempre.
¿Tú sabes lo que es perder dos partidos en 5 horas? Ok, eso fue lo que le pasó a los Mets.
Yo nunca he estado de acuerdo con las dobles carteleras.
Bueno, hay que jugarlas. Ah. Hay un dicho muy famoso, juguemos dos.
Si el partidito durara media hora, bien, pero...
Bueno, los Mets perdieron dos, incluyendo, y en ambos hubo un cubano, a veces dos, que brillaron. Por ejemplo, cuando los Dodgers ganaron 5-2, el cubano Andy Pajés conectó 2 hits, ¿sí? Y Freddie Freeman jonroneó con hombre en base, tuvo 3 imparables, impulsó 3 carreras. Shohei Ohtani de 5-0 con 2 ponches. Ese fue un partido. Los Dodgers ganaron 5-2. En el otro, los Dodgers vencieron a los Mets 3-0. Miguel Vargas, el cubano left fielder, jonroneó su primero de la temporada, su primera carrera impulsada. Y Andy Pajés con 2 hits y otra carrera anotada. Así que tuvo 4 imparables en la doble cartelera el cubano Andy Pajés, mientras que el colombiano José Quintana, y te sigue lloviendo, mira de qué manera, perdió su 5º de la temporada contra solo una victoria, 6 entradas, 8 hits, 3 carreras en la derrota. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Medias Rojas de Boston 8-3. Hubo 2 lanzadores cubanos, ambos relevistas, para el equipo de Baltimore en este partido. Sionel Pérez, con una carrera, le hicieron un hit también, fue jonrón. Tiene efectividad de 4.97. El zurdo de La Habana no está lanzando muy bien, que digamos. Y luego Jenier Cano, Este sí lanzó un poquito mejor, un inning completo de blanqueada. Sí le dieron un hit, pero tiene efectividad de 3. Rafael Devers, el dominicano, con 4 hits en 5 turnos al bate para el equipo de los Medias Rojas. Los angelinos vencieron a los Yankees 4-3. En este encuentro, Pillar, no, le dicen Pilar, pero es Pillar, con 3 hits en 4 turnos al bate. También impulsó 2 carreras y Rengifo, el tercera base, con 3 hits y 2 anotadas. El cubano Néstor Cortés, el zurdo, había sido el abridor para los Yankees. 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras. Limpias las 2, 0 boletos y ponchó a 4. No fue una mala jornada para el zurdo cubano, pero luego vino el cuerpo de relevistas y echó a perder la jornada. Marineros vencieron a los Astros de Houston 4-2. Regresó José Pito Abreu, después de pasar 1 mes entero en las ligas menores, y ayer se ponchó 2 veces en 3 turnos al bate. Está bateando promedio 104. Esta es la última oportunidad, me dicen los expertos en la materia, que tiene José Pito Abreu, porque la próxima vez que lo manden a las ligas menores no va a ser por 1 mes. Ya me lo dijeron. Va a ser permanentemente. Wow. Así que va a tener que ponerse las pilas. Mientras tanto, Jordan Álvarez, el tunero, con 2 hits en 4 turnos al bate. Él sí está bateando 269. Por los ganadores en este partido, los marineros, el dominicano Julio Rodríguez con 2 impulsadas y 2 imparables. Y Luis Castillo, el abridor, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Y por último, Tampa Bay perdió contra los Atléticos de Oakland 3-0. Exilda. Randy Arozarena con un hit en 3 turnos al bate. 159 es su promedio, 100 puntos menos de lo que estaba bateando hace exactamente un año.
¿Qué le pasará?
Le está pasando esto a varios.
La edad.
La vista puede ser.
Los años.
Tiene que ir al oculista. Yandy Díaz, 1 hit en 4 turnos al bate en la derrota del equipo. Mientras por los Atléticos estuvo Spence, que lanzó 5 entradas, 1/3, 1 solo hit y ponchó a 4. Ahora sí, en el baloncesto de la NBA, este muchacho de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, increíble, es una máquina. Otro triple doble, ayer perdieron los Mavericks contra los Timberwolves de Minnesota por 5 punticos, pero eso no fue culpa de Luka Doncic. 28 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble. Todavía Dallas controla la serie, 3-1. Los Timberwolves tendrían que ganar 4 en fila. Nunca ha ocurrido en toda la historia de la NBA que un equipo se vea abajo en la serie 3-0 y luego ha ganado la serie 4-3, y no creo que vaya a ocurrir en esta serie tampoco. Anthony Edwards con 29 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Los Celtics de Boston están esperando pacientemente quién gane esta serie. Hoy por hoy, Dallas controla la serie 3-1. El próximo partido, el jueves, a las 8 p.m., Dallas contra Minnesota en el 5º juego de la serie, y Dallas espera de una vez por todas eliminar al equipo de Minnesota. Y en el soccer, esta tarde, en Atenas, Grecia, se va a jugar la final de la Conference League, Europa Conference League, el tercer torneo más importante del mundo a nivel de clubes, el Olympiacos de Grecia contra la Fiorentina de Florencia. Valga la redundancia. Florentina de Florencia.
Qué rimbombante todo.
Así viste. El que gane este partido esta tarde avanza a la Europa League el próximo año, y esta noche están diciendo que Messi sí va a jugar, pero yo no creo ese cuento chino, porque supuestamente el día de Leo Messi iba a jugar en Vancouver y no jugó. Y mira el quilombo, como dicen en Argentina, que ocurrió cuando los 35,000 fanáticos en el estadio les tuvieron que dar una entrada gratis a un futuro partido del equipo, porque todo el mundo se estaba declarando en huelga porque Leo Messi no jugó el sábado por la noche en Vancouver cuando fue el Inter de Miami a jugar contra el equipo local. Y los canadienses son muy, muy educados en él, pero no, si no está Leo Messi, ahí sí que armamos un pequeño motín. Así que vamos a ver qué pasa. Dicen que Messi va a jugar esta noche, pero lo han dicho muchas veces y no ha jugado. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, mitad de semana, y por supuesto, prepárense porque tenemos el compendio más preciso de lo que ha acontecido en las últimas horas en Cuba y el mundo. Saludo a mi compañera y mosquetera, la gladiadora favorita de todos, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días, Ricardo.
Y el abrazo.
Y el abrazo, por supuesto. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que ya están escuchando Martí Noticias AM. Esta semana va corriendo.
Volando. Hoy es 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva, Día Internacional del Monte Everest y también Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica digital de Teuti Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos contándoles que residentes en Jaraguá, Cienfuegos, salieron a las calles a golpe de cacerolas ayer por la noche para protestar contra los largos apagones que sufren los cubanos en toda la isla. Videos compartidos por redes sociales muestran una multitud de cienfuegueros en las calles manifestándose en contra del gobierno y exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico.
Ayer la Unión Eléctrica de Cuba anunció una cifra récord de afectaciones en el suministro eléctrico, nada menos que de 1.440 megavatios durante el horario pico. El Sistema Electroenergético Nacional lleva semanas que no puede satisfacer la demanda eléctrica durante todo el día, lo cual se traduce en jornadas de prolongados y frecuentes apagones por todo el territorio nacional, con regiones más o menos favorecidas por el despacho eléctrico.
Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica, indicó que la sincronización de varios bloques de generación eléctrica en Cuba a lo largo de esta semana reducirá el brutal impacto de los apagones, que para este martes se esperaba que rondara los casi 1.500 megavatios.
El director precisó que la unidad número 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, que había salido de circulación por una avería, sería la primera en volver a generar. Señaló que le seguirá la unidad número 1 de Felton, con una capacidad de más de 200 megavatios, y luego el ciclo combinado de Energas Varadero, con alrededor de 90 megavatios. Posteriormente, se espera la incorporación de la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, 80 a 85 megavatios, y hacia finales de semana la unidad número 5 de Mariel con 65 megavatios.
Y atención que hoy miércoles las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano amanecen con nuevas caídas de precio. Sin embargo, Lo más llamativo, tras acumular descensos desde el pasado 16 de mayo, es la velocidad de lo que están haciendo. Especialmente impactante es la brusca caída de 20 pesos en 24 horas que sufre el euro al bajar a los 320, según el valor registrado hoy a las 7 de la mañana.
En lo que respecta a la venta promedio del dólar por cuarto día consecutivo, baja 10 pesos y desciende a los 310 pesos por unidad. La moneda estadounidense ha bajado 40 pesos en apenas 4 días y suma 85 pesos de descenso en 2 semanas, lo que revela un ritmo de caída sin precedentes desde que el sitio El Toque comenzó a documentar las oscilaciones de precio en la venta informal de las divisas en la isla, aunque en menor medida también se desvaloriza hoy la moneda libremente convertible MLC, que baja 5 pesos y amanece tasada en 270.
En otras informaciones, el régimen de Cuba calificó como limitadas las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar a empresarios no estatales de Cuba a abrir y operar a distancia cuentas bancarias en ese país, y aclaró que las estudiará antes de permitir su implementación.
La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, dijo en conferencia de prensa que las disposiciones no tocan el cuerpo del bloqueo ni tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones que se han aplicado por los gobiernos de Trump y Biden en los últimos años. Aseguró, según el sitio oficial Cuba Debate, que una vez más el gobierno de Estados Unidos trata de adecuar sus acciones no a la realidad de Cuba, sino a una ficción que se ha construido sobre la realidad de Cuba.
Por otra parte, autoridades del gobierno y el partido en Las Tunas culparon a los ganaderos de la alta incidencia de robo y sacrificio de vacas y caballos. Según publicó el oficial periódico 26, estos delitos colocan a la provincia como la de mayor decrecimiento de la masa vacuna en todo el país.
En una plenaria sobre el tema presidida por el primer secretario del partido en el territorio, Walter Simón Noris, se informó que en las distintas formas productivas se reportan 1.954 hechos delictivos durante el primer cuatrimestre de este año, unos 16 diarios. Autoridades de la policía dijeron que en 341 unidades del sector agropecuario ocurrieron hurtos de ganado mayor, hurtos y sacrificios, robos con fuerza y sacrificios ilegales, tipicidades que responden a numerosas causas y que involucraron a 3.480 cabezas de vacunos y equinos.
Vamos finalizando este recorrido informativo contándoles que el Observatorio de Género de Alas Tensas condenó a través de un comunicado de prensa la falta de ética del director del Hospital Materno Hijas de Galicia en La Habana, Ernesto Cordoví, que fue maltratada en dicha institución.
La plataforma feminista cubana denunció la publicación de imágenes explícitas de la intervención quirúrgica a la que fue sometida la joven, así como otros datos confidenciales de la fallecida, culpando cruelmente a la madre por la tragedia y evidenciando una total falta de ética y de empatía. Janet Zulueta Curbelo, madre de la joven, culpó en su perfil de Facebook a los profesionales sanitarios del Hospital Hijas de Galicia por presuntas negligencias médicas que habrían causado el fallecimiento de su hija, quien tenía 29 años y 25 semanas de embarazo.
Resumen de noticias.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Y otras noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo a esta hora. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha indicado que los recientes ataques israelíes contra campamentos de desplazados en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que han dejado más de 70 muertos desde el domingo, no provocarán cambios en su política debido a que aún no se ha iniciado una gran operación terrestre contra la urbe.
En ese sentido, he reiterado que la administración de Joe Biden sigue sin ver justificada una gran operación terrestre en Rafah. La Casa Blanca había calificado anteriormente de devastadoras las imágenes del ataque israelí, aunque siguió justificando este tipo de acciones para acabar con Hamas, que en este caso Israel reclamó la muerte de 2 altos cargos.
El ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de 3 militares en el marco de los combates con Hamas y otros grupos armados palestinos en la ciudad de Rafah. situada en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
Así ha detallado que los fallecidos son integrantes del 50 Batallón de la Brigada Nahal, lo que eleva a más de 290 el total de militares muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre contra Gaza, desatada a raíz de los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.
El ejército israelí ha concluido de forma preliminar este martes que la muerte de civiles en el campamento de desplazados en Bakar Assad, en la ciudad gazatí de Rafah, se produjo tras un incendio provocado en un almacén de municiones del movimiento de resistencia islámica Hamas en el área.
El portavoz del ejército, Daniel Hagari, ha explicado en una rueda de prensa que las fuerzas israelíes atacaron una estructura de la milicia que se encontraba a 180 metros de las tiendas de campaña y a más de un kilómetro y medio de una zona designada por Israel como segura para los civiles palestinos. Hagari, que ha compartido varias infografías e imágenes del bombardeo sobre la estructura de la milicia palestina, ha reiterado que las municiones israelíes no podrían haber provocado por sí solas un incendio de ese tamaño.
De otra parte, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras milicias palestinas ha aumentado a cerca de 36.200, según han denunciado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado que hasta la fecha se han confirmado 36.171 muertos y 81.420 heridos debido a los ataques de Israel, que tienen su epicentro durante las últimas semanas en la ciudad de Rafah, incluidos 6 ataques durante las 24 horas que se han saldado con al menos 75 fallecidos y 284 heridos.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que la guerra en Gaza se trata de la mayor cuestión ética para la Unión Europea y una crisis que pone a prueba el orden internacional basado en reglas.
La guerra en Ucrania es la amenaza existencial más importante y la guerra en Gaza es la mayor cuestión ética, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea. A su juicio, la crisis en la franja representa una dura prueba para el orden internacional basado en normas, ya que genera tiranteses con instituciones como la Corte Internacional de Justicia.
En otras noticias, las autoridades de Suecia han anunciado este miércoles la entrega del mayor paquete de ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa del territorio, que se centrará especialmente en reforzar la defensa aérea y suplir las necesidades más importantes del país.
El gobierno sueco ha indicado en un comunicado que ya ha enviado al territorio 16 paquetes de asistencia hasta la fecha y ha especificado que esta nueva partida tendrá un coste de 13.300 millones de coronas suecas, unos 1.100 millones de euros.
Asimismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz han mantenido el martes un encuentro en territorio germano, tras el cual el dirigente galo se ha mostrado a favor de que Ucrania pueda atacar posiciones estratégicas militares desde las que Rusia les ataca, mientras que el líder germano se ha limitado a apoyar el derecho de Kiev a defenderse.
Por un lado, Macron ha abordado una cuestión que ha cobrado cierta relevancia en los últimos días, como es el hecho de que las potencias aliadas den su visto bueno a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que ataque posiciones estratégicas de Rusia, un asunto que desde el Kremlin han advertido que demostraría la implicación de la OTAN en el conflicto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido a los países de la OTAN, sobre todo los pequeños, de los riesgos que entraña apoyar que Ucrania utilice armas occidentales contra objetivos en territorio ruso.
Los representantes de los países miembros de la OTAN en Europa, sobre todo los países pequeños, deben tomar conciencia de con qué están jugando, ha dicho Putin en alusión a unas recientes declaraciones de las autoridades de Letonia, dando el visto bueno al uso de armas occidentales para atacar a Rusia.
La Unión Europea ha mostrado el martes división respecto a la posibilidad de permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar a Rusia en su propio territorio, así como para extender la misión de entrenamiento europea a soldados ucranianos a la propia Ucrania.
En rueda de prensa tras la reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea, el alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que hay debate en el seno del bloque entre algunos Estados miembros que se oponen firmemente a levantar las restricciones al uso de armamento occidental, mientras que otros están a favor. favor.
En otras informaciones aquí en Martín Noticias AM, les contamos que las autoridades de México han informado el martes que oficialmente son 22 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados en el marco del actual proceso electoral en el país, que el domingo celebra elecciones a nivel presidencial y parlamentario, pero también en algunos estados y decenas de localidades.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa la ministra de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien ha negado por tanto las informaciones publicadas previamente sobre el asesinato de hasta 34 aspirantes electorales, según informaciones recogidas por el diario mexicano El Universal.
Y vamos concluyendo este recorrido informativo en Colombia, donde el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha asegurado el martes que no le interesa para nada la reelección presidencial, en alusión a las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, que reveló estar impulsando esta iniciativa desde las bases ciudadanas.
Petro aseguró en la víspera que el Congreso del país tiene el papel histórico de convocar un proceso constituyente para renovar la Constitución de 1991 e implementar tanto los acuerdos de paz de La Habana de 2016 con las FARC como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Martín Noticias AM a esta hora le acompaña. Gracias por preferirnos. La fiebre de Oropouche, el virus emergente identificado tras el diagnóstico de casos en la provincia de Santiago de Cuba, llegó a Cienfuegos, ha informado el Noticiero Nacional de Televisión. Allí el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán García, Exilda. El funcionario no precisó cuántos nuevos diagnósticos son ni el total de enfermos que hay.
El Ministerio de Salud Pública cubano ha remitido a los directores y jefes de departamentos de posgrado un comunicado alertando de que la situación epidemiológica actual puede tornarse más compleja por el aumento de casos del virus del Oropouche.
El profesor José Luis Aparicio Suárez, quien es director general de Docencia Médica, reconoce que frente a una eventual epidemia no se disponen de vacunas ni medicamentos antivirales específicos para tratar la infección provocada por el virus del Oropouche, que de ahí que el enfoque del tratamiento que se recomienda sea el paliativo, centrado en aliviar el dolor, rehidratar al paciente y controlar cualquier vómito que pueda presentarse.
Entonces, para hablar de los posibles escenarios, contactamos ahora con el doctor Julio César Alfonso. Él es director de Solidaridad Sin Fronteras, quien está muy al tanto de los temas que aquejan la salud pública en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días y saludos. Gracias por permitirnos entrar en tu programa. Un saludo a todos los oyentes.
A usted,
doctor. Sí, bueno, efectivamente, como muy bien estaban explicando la situación referente al Oropouche, a este virus que es muy similar a la cepa del virus de dengue, pero es transmitido en este caso por el mosquito Culex quinquefasciatus o el Gegen culicoides parensis. Es decir, este, que no se encuentra en Cuba normalmente, pero sí el Culex, el mosquito, es muy común, y dadas las características de la época que se avecina de verano y las condiciones higiénico-epidemiológicas de la isla, que son bien precarias, y hemos recibido informes de diferentes médicos de nuestros colegas dentro de la isla que operan con nosotros, que la situación cada vez es peor, los microvertederos, distintos depósitos de agua en todas partes que permiten la proliferación rápida de este tipo de insectos sería nefasta. Sumando a esto la mala alimentación del pueblo cubano, y por supuesto esto trae como consecuencia que el sistema inmune de los cubanos está muy por el suelo, y esto puede ser nefasto. Además, las autoridades sanitarias cubanas carecen de todo el equipo necesario de los antivirales que se requiere de acuerdo a los tratamientos de la medicina actual, que no lo tiene, y mucho menos al alcance de la población común. Y esto puede traer serias consecuencias, teniendo en cuenta incluso que el departamento, o mejor dicho, el Ministerio de Salud Pública cubana, que por sí es bastante hermético, está ya anunciando que puede haber una situación de crisis respecto a esto. Es que detrás de todo esto hay una situación mucho más seria que lo que las autoridades cubanas realmente están planteando. Y bueno, es algo que hay que estar monitoreando, algo que está al tanto de la población cubana. El virus es bien fuerte, es como un dengue, pero debilita mucho al paciente por el cuadro de vómitos, mareo, fiebre alta, en fin, todo un cuadro igual que el dengue. Y lo más peligroso es que haga encefalitis o meningitis. Este es un virus que puede pasar la barrera hematoencefálica del cerebro y puede provocar serias crisis dentro del sistema nervioso central, y por lo tanto es bien grave esta situación para un paciente que caiga en este cuadro, más en Cuba, careciendo, como ya dije, de los antivirales necesarios y de todo el tratamiento. Y por supuesto, en este caso, el paciente que ya caiga en síntomas encefalíticos no va a tener unas respuestas simplemente con paliativos. Hay que tratarlo con antivirales y con antibióticos más fuertes.
Doctor, es decir, que en el caso de que una persona sienta los síntomas de este nuevo virus, tiene que acudir inmediatamente a los centros médicos cubanos, a pesar de que el sistema de salud no está preparado para este virus. Y eso coincide mucho.
Por supuesto.
Sí.
Y es que no tienen otra opción. Y la única forma de detectar el virus es a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo para hacer la comprobación de que tiene este virus y no un dengue u otros virus que ya están de por sí endémicos en Cuba y que están afectando constantemente a nuestro pueblo.
Le pregunté porque la población cubana tiende mucho a automedicarse, por eso le pregunté si deberían acudir inmediatamente a un centro hospitalario, al médico.
Cuando tengan síntomas de fiebre alta, de vómito, el mareo, náuseas, todas estas cosas, y de mucha debilidad y dolores musculares, deben acudir inmediatamente a los centros médicos y tratar de que se le aplique la prueba de extraer el líquido cefalorraquídeo para asegurarse que no tienen este virus, y porque no es bien peligroso, es bien grave, sobre todo a personas que no tengan una buena alimentación y una buena condición física. Y su sistema inmune esté deprimido, puede ser nefasto, puede complicarse, como ya dije, en complicaciones, cefalorraquídeas, cefalomedulares, etcétera, y es importantísimo, porque es grave, y esto puede incluso terminar con la vida del paciente.
Porque se dice, doctor, que no se había detectado nunca en Cuba este tipo de enfermedad, aunque la población está siempre atenta a capear lo que es el dengue, pero poniendo en la balanza ambas, el dengue y esta nueva variante que se puede llamar de una enfermedad de este tipo, ¿qué hay que prestarle más atención cuando suene la campana? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, es un virus muy similar al dengue, muy similar a lo que produce. Yo te diría que un poco más fuerte, y lo más peligroso es que es nuevo, como ya tú dijiste, nunca había aparecido en la isla. Entonces, ya el dengue, las autoridades sanitarias están acostumbradas a manejarlo, a pesar que lo maneja muy mal, pero bueno, pero esto es un nuevo tipo de virus para el cual nadie está preparado, mucho menos un sistema de salud en ruinas que no está preparado para lo que normalmente tiene siempre, imagínate, para algo nuevo. Entonces, esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque el sistema de salud cubano carece totalmente, y esto no es nada de propaganda, ni mucho menos, eso todo el mundo lo sabe, y es la realidad cubana que sabemos todo el día. Carece completamente de todo tipo de infraestructura médica para tratar esto, pero encima de eso, lo más grave es que la situación y las condiciones higiénico-epidemiológicas dentro de la isla son muy graves. La higiene es pésima, cada día está más destruido ese país. Hay microvertederos por todas partes, hay situaciones de desechos que provocan acúmulo de agua, donde es los criaderos de mosquitos y de genes de este tipo. Y, en fin, esto es bien bien peligroso. Ahora bien, los meses de verano, que ya están ahí, ya de por sí bastante calor en la isla, igual que acá.
Un riesgo
en el verano va a ser mucho más.
Claro.
¿Un riesgo de pandemia, doctor, para terminar rápidamente?
Sí, es un riesgo, y es un riesgo incluso puede afectar aquí a la Florida, porque muchos cubanos van y regresan de Cuba. Es decir, hay viajes muy frecuentes entre el sur de la Florida y la isla, y puede portar el virus, pues lleva alrededor de una semana 5 a 7 días de incubación, es decir, que usted puede contraer el virus y demorarse una semana, quizás hasta un poco más, para tener los síntomas.
Claro, no saberlo. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras. Hemos estado hablando acá de este virus emergente, identificado como la fiebre de Oropouche. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
No, gracias y un saludo a todos los oyentes.
Buen día, doctor.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y avanzamos con más información desde nuestra sala de redacción. Actualización al instante.
Así es, Ricardo, para eso le damos los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Cienfuegueros se están enfrentando a un nuevo virus sin recursos para frenar su proliferación. Así aseguran testimonios de residentes, una doctora y una trabajadora de salud pública. Nuestra colega Ibe Pacheco reporta.
Llega a la provincia Cienfuegos la fiebre Oropouche, el virus cuyos primeros casos fueron identificados en la provincia Santiago de Cuba. Así lo ha informado el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, el doctor Francisco Durán, en Televisión Nacional. El doctor Durán señaló que la enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares, pero también por vómitos y diarreas, resaltando que una de las prioridades ante la enfermedad es combatir el mosquito que la transmite, en el caso de Cuba, el Culex quinque fasciatus, que prolifera en cualquier tipo de aguas, algo que parece no se ha podido implementar en la provincia Cienfuegos, según testimonios recogidos por Martín Noticias. El opositor Juan Alberto de la Nuez vive en el municipio Cienfuegueros de Aguada de Pasajeros. En cuanto a fumigación y revisión de patios para evitar la acumulación del agua, nos dijo:
yo vine ayer del municipio de Arroba, es donde viven mis padres, y donde viven ellos, en la calle Martín, Cartagena, hay 5 casos que han diagnosticado de dengue. No han fumigado, no han echado abate en el agua. Aquí donde vivo yo, en el asentamiento de la comunidad, hace más de un año no pasa comunal a recoger basura.
El doctor Durán recordó que otras enfermedades como el dengue y virus respiratorios pueden producir similares síntomas, por lo que recomienda que ante cualquier sospecha se debe acudir de inmediato al médico.
Pero ya de entrada te están dejando en tu casa ahí sin medicamento.
El municipio Abreus, en Cienfuegos, está señalado como uno de los lugares donde más casos se han reportado de la fiebre de Oropouche. Conversamos con una doctora en el cuerpo de guardia de un policlínico de la zona.
Síndromes febriles hay unos cuantos. Diferentes edades, hay de 40 y más, de 55 y más. Niños menores sí han venido poco.
Intentamos contactar con la Dirección de Higiene y Epidemiología de la provincia Cienfuegos. La persona que atendió nuestra llamada en la recepción nos explicó.
Los directivos de higiene están reunidos fuera de aquí.
Al preguntar sobre si se estaba fumigando en la provincia, esta fue la respuesta.
Fumigándose, lo que hay más mosquitos que no se quieren.
No hay petróleo, Titi.
Algo que también nos confirmó una residente de la ciudad de Cienfuegos.
Ni han fumigado ni nada, no. Ellos no tienen nada para fumigar. Aquí en Cienfuegos, por lo menos en la ciudad, no. Y como se va la corriente, lo más que hay es mosquito. Las personas se protestan mucho con los mosquitos, con los niños, que los pican mucho los mosquitos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Red Femenina de Cuba, que cuenta con representación en 9 provincias de la isla, está convocando a las mujeres cubanas a participar en el curso de liderazgo comunitario que se desarrollará de modo online del 28 de junio hasta agosto de 2024. Elena Larrinaga, la presidenta de la organización con sede en Madrid.
El concepto de liderazgo femenino hace referencia directa a la participación de las mujeres en diferentes ámbitos, ejerciendo posiciones donde toman decisiones. El cuestionamiento a los modelos convencionales, la lucha contra la discriminación de género y la desigualdad han impulsado el liderazgo femenino como una alternativa válida para el futuro de las organizaciones. Vale aclarar también que las condiciones requeridas para ser un buen líder en cualquier campo no son inherentes al género, es decir, que no todas las personas, sean hombres o mujeres, las poseen. Por eso es muy importante hacer talleres de liderazgo, para que las personas sepan cómo adquirir esa fuerza que impulse a los demás. Independientemente de eso, la ausencia de la mujer en la vida activa supone también una importante pérdida de talento y, por lo tanto, la presencia de la mujer en la sociedad mejora las condiciones de vida. Los países donde las mujeres tienen un alto porcentaje de participación ciudadana son los países cuyos indicadores democráticos son los más altos, porque la mujer goza de las cualidades necesarias para mejorar la sociedad, que son la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa, la capacidad de adaptación, el compromiso social, el trabajo corporativo y la apertura al cambio.
Las interesadas pueden inscribirse en el sitio web redfemeninadecuba.com/curso. Y el Departamento del Tesoro anunció el martes una serie de cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero estadounidense a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios basados en Internet en la isla y ampliar el acceso del pueblo cubano a ciertos servicios financieros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que los cambios a las regulaciones de control de activos cubanos anunciados este martes facilitan un mayor acceso a los servicios basados en Internet para el pueblo cubano, así como un mayor acceso a los servicios bancarios internacionales y estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para el sector privado cubano independiente. Asimismo, expresó que Estados Unidos cree en la importancia de un acceso inclusivo, abierto y seguro a Internet para fomentar la prosperidad económica equitativa y facilitar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las modificaciones regulatorias incluyen una actualización de la definición de lo que constituye un empresario independiente del sector privado y ayuda a esos empresarios a aprovechar ciertas autorizaciones. El funcionario dijo que aumentar las oportunidades para los empresarios independientes del sector privado cubano es un principio fundamental de la política de la administración Biden hacia Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocó la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La entidad declaró que sería inmoral permitir su participación debido a sus presuntas prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. También subrayó que la suspensión de la invitación obedece a la decisión de la Unión Europea de prorrogar las sanciones contra el país. A mediados de mayo, el bloque comunitario extendió por un periodo corto las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra 4 funcionarios. Entre tanto, el Parlamento de Venezuela acusó a la Unión Europea de apoyar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el Congreso del país tiene el papel histórico de convocar un proceso constituyente para renovar la Constitución de 1991 e implementar tanto los acuerdos de paz de La Habana del 2016 con las FARC como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Estas declaraciones llegan un día después de que los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Iván Duque y Ernesto Samper expresaran su rechazo a la posibilidad de abrir un proceso constituyente como consecuencia de las negociaciones de paz con las FARC y la actualmente en marcha con el ELN.
Exilda, y es que la cosa pinta mal, pues ya la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, encendió la polémica al señalar que buscaría que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pueda reelegir, y declaraciones que entregó en medio de la controversia que suscitó el fin de semana el excanciller Álvaro Leyva, quien aseguró que se debe habilitar una constituyente, y aunque la senadora tan de tiempo en su cargo se lleve a cabo en una eventual constituyente, sí dejó entrever que podría darse en un proceso de esta naturaleza, pues según ella se necesita que Petro permanezca muchos años en el poder para poder lograr algo de cambios.
Así es, Ricardo, y para analizar este asunto contamos con Juan Carlos Arteaga. Él es analista político colombiano, profesor e investigador experto en geopolítica internacional y estrategia de la Universidad de Miami. Le estamos dando ya la bienvenida al programa. Buenos días, profesor.
Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Profesor, no me interesa para nada la reelección, es lo que ha tuiteado en las últimas horas el presidente Petro, esto respondiendo a los expresidentes que le enviaron la misiva y les trata que, les insinúa que es un golpe de Estado que le están queriendo dar.
Bueno, es básico y elemental entender que el neoprogresismo que se ha apoderado de Colombia, en este caso, en la presencia de Petro y sus partidos como el Pacto Histórico, representa todo lo que es la ambigüedad, es decir, es muy fácil dentro de la retórica o dentro de la narrativa de lo que es el neoprogresismo, la contradicción. Es muy fácil que Petro hoy pueda decir, como dijo, que él no iría nunca a una reelección o que no querría, solamente serían 4 años. Sin embargo, él mismo dijo en algún momento que este proyecto político era un proyecto de largo plazo y largo aliento. Obviamente lo que no aclaró es que sin él era imposible llevarlo a cabo. Era una forma, es un ardid, un engaño, y esa es la estrategia permanente del neoprogresismo, la contradicción total, lo que tiene dividido al país y en una confrontación absoluta.
Bueno, en medio de toda la controversia, le he echado manos, y vamos a decirlo así en buen cubano, a 8 puntos que incluiría en su convocatoria de constituyente. ¿Cuáles serían estos puntos para poner en perspectiva a la audiencia?
Bueno, en perspectiva es que él es muy fácil plantear que todo lo que está haciendo no lo han dejado hacer el Congreso, que la oposición le está poniendo trabas, y entonces es inminente y es necesario que el proyecto se extienda. Obviamente no dice soy yo el que lo puede hacer y el que lo va a hacer, sino que lo hace desde la manipulación al electorado, diciéndole el único que puede salvar al país soy yo, y por eso hay que transformar la Constitución y ir a ella. Obviamente ese manoseo a la Constitución política lo hace fundamentado desde su erróneo y fallido plan de paz total, porque no podemos olvidar que llevamos 2 años de gobierno y la paz total no se ve por ningún lado, a lo que se suma la ambigüedad absoluta, permanente, diaria, de que un día dicen vamos a atacar a las FARC y al otro día prohíbe que se hagan ataques operativos. Es decir, una ambigüedad absoluta. Entonces, como no tiene gobernabilidad en estos momentos, lo que él hace es un lobby político internacional, y como no hay gobernabilidad, lo justifica desde la perspectiva de que hay amenaza de un golpe, lo que él llama el golpe blanco por parte de la oposición.
Profesor, el exfiscal Eduardo Montealegre ha salido a terciar también en esta situación y dicen que existiría una carta que insinúa que se convocaría la constituyente del presidente Petro por decreto. ¿Esto puede tener alguna luz?
Sí, puede hacerlo. Es que básicamente por decreto, ustedes y yo sabemos que cualquier mandatario en un país por decreto puede hacer lo que le dé realmente la gana. Pero obviamente la pregunta es si es constitucional, a qué precio y con el manoseo de la democracia. Es decir, en estos momentos el panorama en Colombia para el gobierno de Petro es un panorama muy oscuro. Lo que hay que preguntarse es cómo va a terminar los dos años que le faltan. En el caso de Colombia, yo auguro que los próximos dos años van a ser dos años muy complejos para el país, donde las opciones son muy pocas en el caso de poder eliminar o poder que haya un cambio hacia la derecha o hacia el centro.
Acaban de lograr este acuerdo también, acordaron el primer punto de la agenda de diálogo de paz ELN y el gobierno de Colombia, y han hablado incluso de participación de la sociedad. Así que háblenos un poco de este tema.
Bueno, eso es una falacia en un momento determinado, porque obviamente parte de la maquinaria, de la propaganda del gobierno de Petro es justificar ciertos logros como grandes o extraordinarios logros en su proceso de paz, pero la realidad del país es otra. O sea, cuando se vive en Colombia en estos momentos, la realidad, la percepción país es otra. La inseguridad es total en el país, los problemas de orden público hasta la orden del día, se están viendo situaciones que no se veían hacía muchísimos años, como atentados, bombas, masacres, y hay territorios que están totalmente cooptados por grupos ilegales y por grupos al margen de la ley, entre los que también se encuentra la guerrilla. El problema más delicado que tiene países como Colombia y con este tipo de grupos es que se les está dando un estatus político a un grupo de criminales o terroristas que realmente no representan el quehacer político de nadie más allá de los intereses de un grupo que es narcotraficante o que son mafiosos o que son terroristas y que viven de eso. Ese es el proyecto de paz en estos momentos en Colombia, un estatus político a una cantidad de grupos de criminales y terroristas al margen de la ley. A eso es lo que le llamamos la paz total. De hecho, el gobierno de Petro está cometiendo errores extraordinarios, casi que dándole continuidad a los errores que cometió el presidente Santos en el llamado proceso de pacificación del país, que en efecto no se ha logrado y está lejos de poderse lograr.
Pues muy bien, profesor Arteaga, muchas gracias por acompañarnos. Esto sin incluir los escándalos que tiene el propio gobierno con la financiación de su campaña, ahora recientemente los miles de millones de dólares, de pesos que habían sido usados para propósitos, tanto para entregarle al presidente de la Cámara y Senado y demás. Bueno, pero eso es harina de otro costal, como dicen. Profesor Juan Carlos Arteaga, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM con más información. La oficina de Washington para América Latina, WOLA, elogió las medidas anunciadas por la Casa Blanca para dar más apoyo al sector privado en Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó detalles del tan esperado paquete de políticas de la administración Biden para apoyar al sector privado de Cuba y la libertad en Internet, subrayó la ONG.
Estas medidas clave incluyen el acceso crítico al sistema bancario de los Estados Unidos, además de otros servicios como la concesión de licencias para servicio de software digital y la autorización del uso de redes sociales y plataformas de colaboración y transacciones de cambio de sentido que permiten la transferencia de fondos a través del sistema financiero estadounidense que se originan y terminan fuera del país, destacó WOLA.
Según la organización, la cual aboga por el levantamiento del embargo, si bien todavía están muy lejos de los cambios de política de la era Obama, que buscaban un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es probable que estos ajustes ayuden a estimular el crecimiento del sector privado para la destrozada economía de la isla.
Al concluir su mensaje, la ONG comentó que a pesar de estas medidas, restricciones estadounidenses que perjudican las perspectivas de las empresas privadas cubanas siguen vigentes, en particular la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, escribió en la plataforma X que el objetivo es abrir más espacio a los emprendedores independientes en Cuba y expandir los servicios de Internet.
El ex legislador cubano-americano Joe García también elogió este cambio en política porque el sector privado en Cuba, el cual fue destruido por Fidel Castro, está creciendo de nuevo en condiciones muy difíciles y necesita todo el apoyo necesario, dijo García.
García agradeció a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y a legisladores a nivel federal por haber apoyado esta iniciativa. Aquí tenemos una oportunidad enorme de ayudar a nuestra gente en Cuba, dijo García a Martín Noticias.
Me parece que es muy, muy positivo, ¿no? Parte de lo que siempre quería la comunidad cubano-americana es que se permitiera a la empresa privada, algo que el gobierno de Cuba destruyó en el año 69, ¿no? Desde el zapatero a la fábrica de zapatos, todas fueron incorporadas a la maquinaria de Estado y eso ha llevado a un país que no produce nada. Las pymes han sido un gran motor para crear sociedad civil en Cuba. Son posiblemente la única fuerza que en Cuba está funcionando y está tratando de funcionar dentro de unas condiciones muy, muy severas, y lo que vimos hoy es el gobierno del presidente Biden reconocer estos actores independientes y darle un poco de ayuda, que esto me parece que es muy, muy positivo.
Varios representantes en el Capitolio en Washington rechazaron firmemente los cambios anunciados por la Casa Blanca ayer en cuanto a la política hacia Cuba.
Cómplices, escribió en su cuenta de ex el congresista republicano Carlos Jiménez, mientras acusaba al gobierno del presidente Joe Biden de perpetuar la dictadura castrista en el poder y de abandonar a los cubanos que luchamos por la libertad.
Jiménez también habló con Martín Noticias.
Ahora dándole acceso a compañías privadas en Cuba, a los bancos, al sistema bancario de los Estados Unidos, para darle acceso a capital, etcétera, es una locura. No hay empresas privadas en Cuba. Y ahora está diciendo empresas privadas que tienen hasta 100 empleados. ¿De verdad tú crees que hay empresas privadas en Cuba que tienen hasta 100 empleados? Es una locura, pero es una excusa. Es una excusa para tener más y más apertura con este régimen que ha oprimido su propio pueblo por 60 años.
Biden dará más oxígeno a la dictadura cubana, abriendo el sistema bancario de Estados Unidos al sector privado, una tapadera del régimen para obtener divisas, escribió en X la legisladora María Elvira Salazar. ¿Cómo se asegurará que el dinero no será para el aparato represivo? Esta administración es cómplice de La Habana, una vez más, sentenció la congresista.
En lugar de ayudar a financiar la dictadura represiva y antiamericana y sus aliados, la administración Biden debería fortalecer las sanciones y solidarizarse firmemente con el pueblo cubano en su lucha por ser libre, declaró Mario Díaz-Balart, legislador republicano de la Florida.
La administración Biden, en su afán de ayudar a los adversarios de Estados Unidos, toma medidas extremas, incluso eludiendo al Congreso de Estados Unidos. Esta vez, quiere otorgar acceso a instituciones financieras americanas a un estado patrocinador del terrorismo, argumentó Díaz-Balart.
Consultado sobre el tema, Sebastián Arcos, subdirector del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, dijo a Martín Noticias que es tendencia de la administración Biden hacer concesiones unilaterales al régimen de La Habana. Una característica que comparte con el gobierno del presidente Bill Clinton y que el catedrático describe como falacias.
Y está basada esencialmente en dos falacias fundamentales. La primera falacia es pensar que si somos generoso y amable con un régimen de esta naturaleza, ellos van a cambiar su naturaleza hostil contra los Estados Unidos. La segunda falacia es pensar que un sector privado en Cuba, creado por el régimen, controlado por el régimen, regulado por el régimen, puede convertirse en un factor de cambio de régimen. Eso es falso. Y yo creo que es pertinente recordar, citar las palabras del presidente de Cuba en la última entrevista con el periodista Ignacio Ramonet sobre las MIPIMES, y cito: es un sector que no va a ser enemigo de la revolución porque se ha creado en las condiciones de la revolución. Entonces estamos creyendo, o la administración está creyendo en fantasías.
Según el Tesoro, estas enmiendas aumentan el apoyo a la libertad en Internet para el pueblo cubano y los empresarios independientes, al ampliar las autorizaciones para servicios en línea y una variedad de transacciones financieras.
En otra información, la profundización de los apagones, así como la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos, sigue aumentando el malestar dentro de la población cubana.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba tenía en sus previsiones una afectación de 1.440 megawatts para el martes, donde el pronóstico indicó que casi un 43% del país estaría apagado durante el horario pico, pues se requieren 3.350 megawatts.
Cubanos residentes en varias provincias hablaron con Martín Noticias.
Están alrededor de 16, 18 horas. Hay lugares que tienen hasta 24 horas sin corriente. Falta de gas también que está ocurriendo. Hay lugares donde hay un mes y tanto sin agua.
Son horarios que no se entiende porque en la madrugada, que es cuando el cuerpo necesita descansar y no puede descansar porque el calor no te deja, es agobiante.
La parte sur de Guantánamo, los apagones que en total del día llegan hasta las 17 horas y el malestar es generalizado en la población.
Y en la nota de cierre acaba de salir el álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, una compilación conmemorativa dedicada al centenario de la reina de la salsa, que incluye 9 temas inéditos grabados en vivo en Miami durante 1986 y 1987.
Este nuevo trabajo incluye los hits icónicos como Kimbara, Bemba Colorá, La Dicha Mía y Tu Voz, pero en versiones totalmente inéditas, restauradas y remasterizadas por el ingeniero ganador del Grammy, Pedro Ubaldi Domínguez, informó el perfil de Celia Cruz a través de Instagram.
Esta compilación incluye ediciones especiales con una caja de coleccionista de edición limitada, adornada con tela auténtica de uno de los vestuarios de la reina de la salsa, y un libro de 100 fotografías conmemorativas y láminas impresas coleccionables.
Tú tienes la bemba colorada.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma el bate en la mano izquierda. Entra a la caja de bateo.
Ajá, strike one.
Ya lo escucharon, aquí está, como me gusta decirle, el adelantado de los deportes. No adelantado porque, bueno, no lo voy a estar explicando porque no vamos a terminar. Después les explico por qué el adelantado de los deportes, bueno, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Mi más sincero pésame para Richard, que sus Mets perdieron una doble cartelera ayer contra los Dodgers de Los Ángeles.
No se puede ganar siempre.
Tú sabes lo que es perder dos partidos en 5 horas. Ok, eso fue lo que le pasó a los Mets.
Yo nunca he estado de acuerdo con las dobles carteleras.
Bueno, hay que jugarlas. Ah, sí. Hay un dicho muy famoso, juguemos dos.
Si el partidito ayer durara media hora, bien, pero...
Bueno, los Mets perdieron dos, incluyendo, y en ambos hubo un cubano, a veces dos, que brillaron. Por ejemplo, cuando los Dodgers ganaron 5-2, el cubano Andy Pajés conectó 2 hits, ¿sí? Y Freddie Freeman jonroneó con hombre en base, tuvo 3 imparables, impulsó 3 carreras. Shohei Ohtani de 5-0 con 2 ponches. Ese fue un partido. Los Dodgers ganaron 5-2. En el otro, los Dodgers vencieron a los Mets 3-0. Miguel Vargas, el cubano left fielder, jonroneó su primero de la temporada, su primera carrera impulsada. Y Andy Pajés con 2 hits y otra carrera anotada. Así que tuvo 4 imparables en la doble cartelera el cubano Andy Pajés. Mientras que el colombiano José Quintana, y te sigue lloviendo, mira de qué manera, perdió su 5º de la temporada contra solo una victoria. 6 entradas, 8 hits, 3 carreras en la derrota.
Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Medias Rojas de Boston 8-3. Hubo dos lanzadores cubanos, ambos relevistas, para el equipo de Baltimore en este partido. Sionel Pérez con una carrera, le hicieron un hit también, fue jonrón, tiene efectividad de 4.97. El zurdo de La Habana no está lanzando muy bien, que digamos. Y luego Jenier Cano, este sí lanzó un poquito mejor, un inning completo de blanqueada, sí le dieron un hit, pero tiene efectividad de 3. Rafael Devers, el dominicano, con 4 hits en 5 turnos al bate para el equipo de los Medias Rojas. Los angelinos vencieron a los Yankees 4-3. En este encuentro, Pillar, no, le dicen Pilar, pero es Pillar, con 3 hits en 4 turnos al bate, también impulsó 2 carreras, y Rengifo, el tercera base, con 3 hits y 2 anotadas. El cubano Néstor Cortés, el zurdo, había sido el abridor para los Yankees. 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras limpias las 2, 0 boletos y ponchó a 4. No fue una mala jornada para el zurdo cubano, pero luego vino el cuerpo de relevistas y echó a perder la jornada. Marineros vencieron a los Astros de Houston 4-2. Regresó José Pito Abreu, después de pasar un mes entero en las ligas menores, y ayer se ponchó 2 veces en 3 turnos al bate. Está bateando promedio 104. Esta es la última oportunidad, me dicen los expertos en la materia, que tiene José Pito Abreu, porque la próxima vez que lo manden a las ligas menores no va a ser por un mes. Ya me lo dijeron. Va a ser permanentemente. Wow. Así que va a tener que ponerse las pilas. Mientras tanto, Jordan Álvarez, el tunero, con 2 hits en 4 turnos al bate. Él sí está bateando 269. Por los ganadores en este partido, los marineros, el dominicano Julio Rodríguez con 2 impulsadas y 2 imparables. Y Luis Castillo, el abridor, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Y por último, Tampa Bay perdió contra los Atléticos de Oakland 3-0. Exilda. Randy Arozarena con un hit en 3 turnos al bate, 159 es su promedio, 100 puntos menos de lo que estaba bateando hace exactamente un año.
¿Qué le pasará?
¿Qué le está pasando esto a varios?
La edad.
La vista puede ser.
Los años.
Tiene que ir al oculista. Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate en la derrota del equipo. Mientras por los Atléticos estuvo Spence, que lanzó 5 entradas, 1/3, 1 solo hit y ponchó a 4. Ahora sí, en el baloncesto de la NBA, este muchacho de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, increíble, es una máquina. Otro triple doble, ayer perdieron los Mavericks contra los Timberwolves de Minnesota por 5 punticos, pero eso no fue culpa de Luka Doncic. 28 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble. Todavía Dallas controla la serie, 3-1. Los Timberwolves tendrían que ganar 4 en fila. Nunca ha ocurrido en toda la historia de la NBA que un equipo se vea abajo en la serie 3-0 y luego ha ganado la serie 4-3, y no creo que vaya a ocurrir en esta serie tampoco. Anthony Edwards con 29 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Los Celtics de Boston están esperando pacientemente quién gane esta serie. Hoy por hoy, Dallas controla la serie 3-1. El próximo partido, el jueves, a las 8 p.m., Dallas contra Minnesota en el quinto juego de la serie, y Dallas espera de una vez por todas eliminar al equipo de Minnesota. Y en el soccer, esta tarde en Atenas, Grecia, se va a jugar la final de la Conference League, Europa Conference League, el tercer torneo más importante del mundo a nivel de clubes, el Olympiacos de Grecia contra la Fiorentina de Florencia. Valga la redundancia. Florentina de Florencia.
Qué rimbombante todo.
Así, viste. El que gane este partido esta tarde avanza a la Europa League el próximo año, y esta noche están diciendo que Messi sí va a jugar, pero yo no creo ese cuento chino, porque supuestamente Leo Messi iba a jugar en Vancouver y no jugó. Y mira el quilombo, como dicen en Argentina, que ocurrió cuando los 35,000 fanáticos en el estadio les tuvieron que dar una entrada gratis a un futuro partido del equipo, porque todo el mundo se estaba declarando en huelga porque Leo Messi no jugó el sábado por la noche en Vancouver cuando fue el Inter de Miami a jugar contra el equipo local. Y los canadienses son muy, muy educados en eso, pero no, si no está Leo Messi, ahí sí que armamos un pequeño motín. Así que vamos a ver qué pasa. Dicen que Messi va a jugar esta noche, pero lo han dicho muchas veces y no ha jugado. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín AM, credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.